Vamos a hablar con la doctora Nancy Trejo, la directora del Hospital Perrando. Muy buenos días, doctora. La saluda Noelia Moreira.
Muy buenos días, Noelia.
Bueno, queríamos saber, doctora, cómo se va a implementar el Remdesivir, ¿no? Esto es parte de un estudio que está impulsando la Organización Mundial de la Salud y que se va a implementar en 10 hospitales del país, entre ellos el Perrando. Cuéntenos más acerca de esta iniciativa.
Bueno, el Remdesivir es un antiviral que funcionó contra el ébola y 10 hospitales de nuestro país van a comenzar a usar. El Remdesivir actúa impidiendo de que el virus produzca la cascada inflamatoria, que es la respuesta final de la afección pulmonar que hace el COVID-19 a los pacientes enfermos por esta patología. Este tratamiento está probado justamente para el tratamiento, no es de uso preventivo y sirve para disminuir los días en que el virus circula en el organismo. En el marco del protocolo de solidaridad de la OMS, que fue aprobado en Estados Unidos y en Europa, este es un ensayo terapéutico y puesto en marcha por la OMS y tiene por el objeto descubrir con rapidez el tratamiento eficaz contra el SARS-CoV-2.
Con
Este fin de
respecto,
semana estuvieron, perdón,
sí. No,
este fin de
quería
semana,
consultar la doctora acerca de por qué el Hospital Perrando es uno de los elegidos para llevar a cabo la implementación de este medicamento y a qué pacientes se les puede aplicar.
bueno, fue elegido el Hospital Perrando justamente por la realidad por la que estamos atravesando, digamos. Ustedes saben que Buenos Aires y nosotros somos los más afectados por la circulación comunitaria de este virus. Y les decía que este fin de semana la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, el doctor Gustavo Lopardo y el doctor Javier Farina visitaron el Hospital Perrando y nos hicieron entrega de 50 dosis de tratamiento para los pacientes. Cada paciente va a ser elegido por los médicos tratantes. Actúa el Comité de Infectología del Hospital Perrando. Los médicos terapistas y clínicos tratantes de los pacientes son los que van a definir cuál es el paciente que va a recibir el tratamiento. Cada uno se debe firmar un consentimiento, debe haber un consentimiento informado acerca de que aceptar, digamos, el tratamiento por el Remdesivir. Este es un antiviral, bueno, que actúa inhibiendo la enzima del virus, que es indispensable para su multiplicación. Así que más de 100 países se han unido o se han manifestado para trabajar en este ensayo. Tiene la aprobación ética y regulatoria del protocolo básico de la OMS.
Con respecto
El
a esta
acceso,
visita que nos
sí.
comentaba de la subsecretaria de Salud, Carla Bisotti, ¿cuál ha sido el recorrido que ha llevado adelante y cuáles han sido también las recomendaciones que se han dado desde el Ministerio de Salud de la Nación a los protocolos que se vienen implementando en el Hospital Perrando?
Estuvimos en el hospital recorriendo las instalaciones del mismo junto a la ministra de Salud y al subsecretario de Salud y me acompañaban los coordinadores de la unidad COVID, los jefes del departamento de enfermería, el área de infecciones del Hospital Perrando y también me acompañó el codirector y la codirectora. Hablamos sobre los protocolos, cómo vamos actualizando los protocolos con respecto al manejo tanto de el personal de salud como también de los pacientes que ingresan a nuestra institución. Con respecto al personal de salud, nosotros hemos implementado un checklist o lo que se llama lo que se conoce una ficha de un interrogatorio rápido y la toma de temperatura, que lo debe hacer cada jefe de servicio a sus médicos y cada jefe de unidad a sus enfermeros al momento de ingresar al servicio. De esa manera podemos detectar si alguien viene con algún síntoma o manifiesta tener algún síntoma, inmediatamente se actúa en consecuencia, indicándole a ese personal que tiene síntomas, se le indica un hisopado y se trabaja sobre los contactos estrechos para evitar los probables focos de contagio. También se implementó que cada paciente que ingresa a nuestra institución, que es internado, debe ser hisopado antes de ir, digamos, al área de internación que le corresponde. Uh-huh. Internamos en el paciente en el hospital modular como paciente sospechoso hasta que tenga su hisopado y se interna definitivamente en el área que corresponde de acuerdo a la patología que motivó su internación en la institución.
Uh-huh. ¿Se encuentran que, en este momento personas en estado de gravedad que tengan COVID?
¿Cómo me dijo Noelia?
Sí, hay en estos momentos personas internadas de gravedad en el Hospital Perrando con COVID.
Sí, nosotros tenemos, en este momento tenemos 27 pacientes internados en totalidad entre la pastilla 6 y el hospital modular, los cuales se encuentran cursando una evolución leve o moderada, y 10 en asistencia respiratoria mecánica.
Uh-huh. Con respecto a esto, doctora, quiero aprovechar también la nota para preguntarle acerca de la situación que se vivió los últimos días allí en el Hospital Perrando. Se habla de un posible atentado. Sabemos que la justicia se está encargando del tema, pero quisiera que nos cuente, dentro de lo posible, qué fue lo que ocurrió allí, porque se habla de que habrían cortado la luz. ¿Se sabe quiénes podrían ser? Esto está en investigación.
Bueno, el hecho sucedió el día martes 30 de junio, donde específicamente en el área de pastilla 6, en el área donde tenemos pacientes internados con diagnóstico de COVID. En ese momento teníamos 7 pacientes asistidos con respiradores, o sea, tenían asistencia ventilatoria mecánica. Para recordar un poquitito, quiero decirles el respirador que hace, qué función cumple el respirador. El respirador sopla aire más oxígeno, o sea que ofrece un sistema ventilatorio y oxigenatorio mediante un gradiente de presión, ¿no es cierto?, entre la vía aérea y el alvéolo. Esa mezcla de gases es insuflada por el respirador. El respirador además es una máquina que cuenta con un sistema de alarmas, que tiene dos sistemas duplicados para que en caso de fallar el primero, el segundo entre en funcionamiento. ¿Qué pasó el martes? El martes hubo directamente, las alarmas se dispararon cuando detectaron que no había pasaje de aire comprimido. En ningún momento se interrumpió el paso de oxígeno, pero vuelvo a repetir, al paciente se le da aire mezclado con oxígeno. Los uh-huh. dos gases entran al respirador. ¿Qué pasaba? No había aire comprimido. ¿Cómo se manifestaba eso? A través, digamos, de los respiradores tienen varios componentes de programación, un componente electrónico, un componente de suministro eléctrico, un sistema neumático, un suministro de gases. En el suministro de gases marca tanto el aire como el oxígeno, y el respirador marcaba que no había aire comprimido y por lo tanto sonaba la alarma manifestando esa ausencia de aire comprimido. Al sonar la alarma, los médicos se comunican con el sector de mantenimiento. El sector de mantenimiento además se comunican también con bioingeniería, que es el responsable del control de la sala de máquinas. Luego de verificar la sala de máquinas, al ver que no había ninguna falla para el suministro de aire comprimido ni tampoco de oxígeno, porque verificaron todo el funcionamiento, se dirigen al pleno técnico ubicado en el techo de la pastilla 6, donde allí hay, digamos, está todo el cableado y toda la aparatología que funciona en la en ese pleno, digamos, en esa estructura que pertenece, en este caso, a Pastilla 6.
Sí.
Luego de verificar que no había ninguna falla a la visión, no encontraban, ellos visualmente no encontraban ninguna falla, lo único que le quedaba al ingeniero, como me manifiesta, era verificar las llaves de paso del aire comprimido. Inmediatamente, o sea, siempre estaba en contacto con los médicos que estaban atendiendo en Pastilla 6. Y donde ocurría el hecho era en la mitad de la sala, justamente donde estaban funcionando los respiratorios, los respiradores, y en la otra mitad no había ninguna falla. Entonces se dispone a mirar las llaves de paso y comprueba que las tres llaves estaban cerradas. Sí. Entonces inmediatamente me comunica lo que estaba sucediendo, yo me dirijo al hospital, me muestra cuáles eran las llaves que estaban cerradas, inmediatamente procedemos a hacer la denuncia del hecho.
La hipótesis, doctora, es que fue alguien del hospital, porque entendemos que solamente una persona que sabe del tema puede hacer una cosa
obviamente
así, ¿no?
Que fue por acción humana, las llaves fueron cerradas. Quiero aclarar de que los respiradores antes funcionaban, o sea, siempre funcionaron sin ningún problema, siempre. No es la primera vez que ocupábamos los respiradores y es el área donde tenemos sectorizada la pastilla 6, donde funciona la terapia intensiva de la pastilla 6. O sea, no era la primera vez que usábamos estos equipos y tenemos el antecedente de que funcionaban con absoluta normalidad días y horas anteriores. Así que yo no puedo, esto es materia de investigación, la justicia está investigando acerca de que vean qué realmente sucedió. Uh-huh. Lo concreto y lo que yo denuncié es que las llaves estaban cerradas y se cierra por acción humana y además es muy difícil cerrarlas en forma manual, se necesita un instrumento para cerrarlas, y no era una sola, sino que son tres llaves las que se encontraban cerradas.
Doctora,
Por suerte, quería aclararle, Noelia, sí. Por suerte no ha provocado ninguna alteración en la evolución clínica de los pacientes. Oxígeno siguieron recibiendo. ¿Qué pasa? Con el transcurso de las horas, luego de transcurrida varias horas, sí podría ocasionar algún trastorno en la parte alveolar de los pulmones. Podría causar por allí la rotura de las paredes alveolares en el caso de que persistiera esta anormalidad en el transcurso de las horas. Por el tiempo en que falló, digamos, la entrada de aire comprimido, no provocó ninguna secuela en la evolución clínica de nuestros pacientes asistidos en forma de manera ventilatoria durante ese día.
Ojalá pronto se sepa, ¿no? ¿Cuál es, qué ha sido lo que sucedió ese día?
La verdad que fue un hecho muy grave que nos horrorizó, un hecho que todavía nos causa consternación y todavía estamos choqueados, digamos, por la situación.
Y no fue un día casual, además, el que eligieron.
Fue el día que llegaba, sí, el día que visitaba a nuestro presidente, o que estaba programado al menos que visitara a nuestro presidente de la provincia.
Bueno, ojalá se sepa pronto qué fue lo que ocurrió y que, bueno, quienes lo hayan hecho cumplan con la justicia, ¿no?, que se encargue del tema. Doctora, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Gracias, Noelia.
Hablábamos con la doctora Nancy Trejo, la directora del Hospital Perrando.